Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este martes 22 de octubre de 2013. Aunque era esperado, como de costumbre, no había nada previsto. Aunque la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la demanda de la sanguinaria etarra Inés del Río, 21 asesinatos en su haber, tiene la criaturita, pues ha sido admitida porque hay un resquicio legal para entender que la doctrina Parot tiene un cierto elemento de retroactividad, aunque también era retroactiva la visión, digamos, optimista para el criminal que se daba. Pero, en fin, la cuestión de fondo es que la sentencia está ahí. Inmediatamente nos encontramos con el verdadero problema. Vieron ustedes, el problema es que da mucha rabia sacar a la etarra y a todos los que vengan después. No. Vamos a ver si no nos engañamos con la puesta en escena ayer del gobierno, donde el ministro de Justicia y el ministro del Interior parecían dos viudas hindúes a punto de ser incineradas en la pira. Políticamente hablando, no tengo ninguna duda de que lo merecen. Pero fue una pamema total. Pero una pamema total y absoluta. El problema de fondo es que esta sentencia de Estrasburgo, que permite o no, y ahora iremos, que obliga o no a soltar a los etarras, hace el trabajo sucio del PSOE y del PP en su pacto de fondo con la ETA, que es que a cambio de que no maten concejales, pues ellos les dan todas las facilidades para que vivan mandando en el País Vasco, como ya hacen, en Guipúzcoa mandando por completo, con un acceso a una cantidad de fondos económicos increíble y además con un poder político y una legitimidad bestial que les permitirá cometer la parte definitiva de su tarea criminal, que es romper España, que es que para eso se ha creado la ETA. La ETA se ha creado para destruir España, para crear allí un Estado, una especie de Cuba racista en el País Vasco y en Navarra. Para eso se ha creado la ETA y en eso están, y le va bastante bien, gracias al gobierno anterior y a este. Hoy hay un artículo de Carlos Ruiz Miguel en Libertad Digital que yo creo que explica con bastante claridad, de manera que incluso Fernández Díaz lo puede entender. Si lo puede entender Fernández Díaz, puedo entender yo y lo puede entender cualquiera. Un niño de párvulos puede entenderlo porque el nivel intelectual del ministro del Interior es verdaderamente límite. O sea, ayer va y dice que no permitirá actos de exaltación del terrorismo si se produce la salida de los etarras. O sea, que ya da por hecho que van a soltar a los etarras. Y por eso no va a permitir que la suelta sea muy estrepitosa, dice que para no ofender a las víctimas. Ah, o sea, que antes de saber si los van a soltar ya está previsto qué hacer cuando los suelten. Ah, o sea, que Mariano está en lo mismo que Zapatero. Vamos a soltar a todos los etarras porque eso es parte, esa amnistía encubierta, disimulada, ahora con esta sentencia de Estrasburgo, pues vamos a... vamos a hacerlo, en fin, vamos a hacer como que lloramos mucho por las víctimas, pero vamos a seguir soltando a los etarras. ¿Pero qué creer del gobierno que ha soltado a Bolina? Pues que está en las mismas que Zapatero. Lo que pasa es que esta sentencia les viene muy bien. Y sin embargo, hay razones para acatarla y no ejecutarla, que es de lo que trata este artículo de este catedrático de Derecho Constitucional que publicó ayer por la tarde, Libertad Digital. Hay tres, la condena consta de tres elementos. Uno, pagarle por el daño moral sufrido, sí, ya sé que es, pero eso dice la sentencia. Yo espero que al señor López Guerra, que ha sido el español que más campaña ha hecho en favor de la etarra, pues se lo recuerden en su entorno de amigos y familia. Es decir, que gracias a este señor, entre otros, pues a la etarra, con 21 asesinatos en su haber, hay que pagarle 30.000 euros por los daños morales que ha padecido. A las víctimas no, pero a la etarra sí. Y en esto hay que incidir y hay que hacerlo público, y las víctimas tendrían que haber sido llevadas por el gobierno a Estrasburgo para presionar. En vez de eso, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno no ha hecho nada. Mandó un abogado del Estado. Nada. Los etarras contrataron al mejor bufete británico. Hombre, con el dinero del Faisán, y si no de la Diputación de Guipúzcoa, será por dinero. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. Pero esta es la primera parte del fallo. 30.000 euros. Con gran... Si el gobierno estuviera en contra de esta sentencia, de verdad. Es decir, si Mariano Rajoy dijera, es que me repugna que se cumpla esta sentencia, pues se tiene que hacer, según explica Ruiz Miguel, en estricto razonamiento jurídico, tres cosas. Primero, pagarle los 30.000 euros a esta hija de Satanás. Después, 1.500 euros por los gastos del tingladillo. Y luego, decir que como la resolución del tribunal no está por encima del ordenamiento jurídico español, no puede asegurar que cumpla la sentencia de soltarla a la mayor brevedad posible. Bueno, ni a la mayor ni a la menor. Que eso, pues bueno, dependerá de la legalidad española. Dirán ustedes, ¿pero cómo? ¿Qué pasa? ¿Que no es obligatorio? Pues no. No, señor. Es que el gobierno y el PSOE quieren hacernos creer que es obligatorio. No lo es. No es verdad. Hay un acuerdo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos que España firmó en el 77, porque España asume que acatará, y esta es la forma exacta que usa, acatará, hasta donde sea posible ejecutará, acatará siempre, y dirá, muy buena sentencia, ejecutar hasta donde lo permita el ordenamiento jurídico vigente, porque los términos en que España se adhirió a este tinglado de los derechos humanos, pues que está muy bien cuando está muy bien, no siempre está bien, pero en general está bien, bueno, pues lo hizo mediante un procedimiento que es el del artículo 94.1 de la Constitución, en septiembre de 1979. No el procedimiento que está en el artículo 93 de la Constitución, que transferiría a una organización internacional, en este caso el Consejo de Europa, en su arrabal del Tribunal de Derechos Humanos, textualmente, el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, que no se transfirió ninguna competencia de las que la Constitución establece para anular sentencias o leyes. Así que Ruiz Miguel plantea que efectivamente señores héroes del Tribunal de Derechos Humanos que obligan a darle 30.000 euros de satisfacción a la asesina con 21 asesinatos en su haber, empezando por el señor López Guerra, que hay que ponerle una medalla, la medalla a la etarra mártir, bueno, pues se le dan los 30.000 euros en total. más los 1.500, 31.500 euros, y que no puede, España no puede asegurar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad, porque eso depende del ordenamiento jurídico constitucional español, que en virtud de la forma en que se adhirió al comité este de los derechos humanos, bueno, pues no lo sitúa por encima de cualquier sentencia que emita este tribunal. No, hay que decir que el caso de España no es único. Lo tienen otros países, prácticamente todos los países lo firman así, es decir, acatan la sentencia y si no se opone de una manera frontal a lo que el régimen constitucional de cada país dispone, pues entonces la ejecutan la sentencia. Y si no, pues no la ejecutan. La acatan, la ejecutan en parte y en parte no. En este caso la cuestión está es nítida. Dice, bueno, pues mire usted, le doy el dinero a esta hija de Satanás, porque ustedes, que son unos hijos de Satanás y de la perra de Satanás y de lo que ustedes quieran, pues se humillan a las víctimas de las 21 familias destrozadas por esta hija de Satanás. Pero entre Satanás se queda, ustedes se quedan el dinero ahí en el averno. Pero soltarla no la suelto. Esto podía haberlo dicho ayer el ministro de Justicia. Es más, podía haberlo dicho el ministro del Interior e incluso el presidente del Gobierno, que como de costumbre en los asuntos delicados, pues no está. No está, o sea, es que es un hombre básicamente responsable, así que cuando llegan las responsabilidades, no está. Pero podría hacerlo. Y repito, en función del procedimiento de adhesión a la Comisión Europea de Derechos Humanos del 26 de septiembre del 79, mediante el artículo 94.1 de la Constitución, no mediante el 93 de la Constitución, España no transfirió las competencias derivadas de la Constitución. Por tanto, la Constitución española sigue estando por encima de lo que diga esta sentencia. Se puede o no se puede, depende de lo que diga el Gobierno. Pero es que, además, para que se vea hasta qué punto el problema que tenemos con la sentencia no es con la sentencia, no es con Estrasburgo, es con la política de Zapatero y de Rajoy con respecto a la ETA. Resulta que recientemente este tribunal, que es muy sensible a los lobbies, bueno, para que un señor con fama de un poco zoquete como este señor López Guerra, más, en fin, un socialista clásico, es decir, siempre está en contra de la doctrina Parot. Y si estaba en contra, ¿por qué lo tenía allí el gobierno español y no lo echó? Pues porque el gobierno de Mariano está a favor de liquidar la doctrina Parot, que es el acuerdo de Zapatero con la ETA. Tan sencillo como eso, lo pudo echar hace 2 años cuando llegó y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso, porque hace la tarea que Mariano Rajoy ha asumido, que es continuar el pacto de Zapatero con la ETA. Esta es la cuestión de fondo. Y para que se note hasta qué punto esto no tiene nada que ver con Estrasburgo, sino todo lo contrario, resulta que recientemente este tribunal puso a España a caer de un burro por no ilegalizar a Batasuna. Batasuna, Bildu, Sortu, Puchu, Pachu, Cachu, o sea, como se llame, la ETA. Dijo que es increíble que con las facultades que tiene, que cómo es posible que no ilegalice a Batasuna. Porque resulta que el Tribunal Constitucional, que declara que es constitucional la doctrina Parot, también, en otra de esas sentencias políticas abyectas que frecuenta, vamos, que perpetra a menudo, pues es que legalizó a la ETA. Y este tribunal nos ha dicho que de ninguna manera hay que legalizar a la ETA, que hay que legalizarla. De manera que lo que tiene que hacer es, si quiere hacerle caso a este tribunal, proceder a la ilegalización inmediata de todas esas organizaciones que son la pantalla legal de una banda terrorista que ni ha entregado las armas, ni se ha arrepentido, ni ha renunciado, ni por supuesto renunciará a su propósito de crear un paraíso socialista euskaldun en el País Vasco y en Navarra, si se dejan los navarros. Quiero decir, si es que los españoles no lo impedimos, que con este gobierno, para mí que no impedimos nada. De manera que hay dos posibilidades que tiene el gobierno. En el cumplimiento estricto y literal de la ley, no tiene que soltarla. Tiene que pagar, lo cual es humillante. Bueno, pero será por dinero, con todo lo que es. Esto es mucho menos de lo que cuesta en una semana los intereses de lo que le prestamos a Artur Mas y que jamás devuelve. O sea que no es gran cantidad de dinero, 31.500 euros. ¿Y soltarla? No, de momento no. No. Y a los demás etarras no, de momento ninguno. No. Pero entonces Bolinaga tiene que volver a la cárcel y Lasarte no tiene que salir. Instituciones penitenciarias no suelta un etarra. Y sobre todo, y esto es lo fundamental, lo que tiene que hacer el gobierno es exactamente lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y legalicen ustedes a esa parte de ETA que es su fachada parlamentaria. Eso también lo ha dicho. ¿Por qué eso no lo quiere aplicar el gobierno? Ah, amigo, es que ahí es donde topamos con la cruel realidad. Es que Mariano sigue el mismo pacto de Zapatero con la ETA. Una amnistía encubierta para los peores y más viles asesinos etarras que en cualquier sitio del mundo debe haber pena de muerte, estarían en el otro barrio, y de no haber pena de muerte estarían el resto de sus días en la cárcel, que es donde deberían estar. Pero el problema de fondo no es la sentencia de Estrasburgo. El problema de fondo es el pacto de Zapatero con la ETA, suscrito, de hecho, por Mariano Rajoy. Y la prueba está por ahí inaugurando tabernas, y se llama Bolinaga. A mí lo que diga el gobierno, este gobierno que miente como, bueno, es el tercer año consecutivo que va a bajar los impuestos y no deja de subirlos, imagínense lo que me creo yo lo que diga el gobierno. Ahí está Cataluña para que se vea la fiereza de este gobierno en defensa de la legalidad española. Pues con la ETA exactamente lo mismo. Dejan que el trabajo sucio lo hagan estos tíos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde el ponente español resulta que es un progre inveterado que encima era secretario de Estado de Justicia cuando Zapatero estaba negociando con la ETA cargarse la doctrina Parot, que lo mandaron para eso, inmediatamente después del acuerdo. No es que sea un embajador en el infierno, por citar la novela clásica. No. Es que es el infierno que se fue de embajador. El diablo se hizo del cuerpo diplomático, llamémoslo así, o jurídico, o lo que sea eso, que no se sabe muy bien lo que es. La cuestión, por lo tanto, es de voluntad política. Hoy el diario El Mundo, que no entra en el detalle técnico, sin embargo importante, para los que tanta importancia le dan estos detalles técnicos, que el catedrático Ruiz Miguel explica en Libertad Digital, como no nos adherimos por el artículo 93 que transfiere la competencia máxima constitucional a Europa, sino por el 94.1, pues acatamos, pero no ejecutamos. Es decir, acatamos y la parte que podemos, la que no ofende a la sensibilidad ciudadana, la de las 21 familias destruidas por esta hija de la ETA, bueno, pues es una parte se cumple y otra no. Se ejecuta una parte, se acata toda. Hombre, la acatamos enormemente. Y al señor López Guerra hay que condecorarlo para que todo el mundo lo conozca, para que se sepa que este es el que ha conseguido el triunfo de una etarra sobre el gobierno de España y tal. Pero ¿ha sido así? Pues no. López Guerra no ha sido más que el embajador del acuerdo de Zapatero con la ETA y no es más que el hombre al que ahora la gente más afecta al gobierno de Rajoy achaca que se haya desviado tanto de la recta conciencia jurídica el fallo de este tribunal. Pero primero, ni el fallo obliga a la ejecución de la sentencia, porque hay un resquicio legal para no hacerlo, y sobre todo, si se toma en serio lo que diga el Tribunal de Derechos Humanos, vamos a ilegalizar, como estaba ilegalizada toda la fachada política, policial, digo policial, sí, pronto tendrán policía, político-legal de la ETA, que es lo que han mandado. Este tribunal ha dicho que España es ridícula, que lo que tiene que hacer es ilegalizar de una vez, que tiene material de sobra en su argumentario jurídico para ilegalizar a la ETA por completo. Venga, venga. ¿A que no? Y aquí es donde topamos con lo cruel del asunto. ¿A qué viene la pamema de, oh, las víctimas, ay, las víctimas? Primero, a la gente no la matan por ser víctima del terrorismo, por ser mengano o zutano, sino por ser español. Los hay que han hecho de la condición de víctima el único argumento de su carrera política, como un líder socialista, socialistín, lídercín, que mete prisa para que se cumpla cuanto antes la legalidad que su síndrome de Estocolmo le manda. Bueno, pues no. No, señor. Aquí lo fundamental, que es la lucha contra el terrorismo, se puede hacer legalmente, como se hizo en tiempos de Aznar y como se la cargó Zapatero. Como se la cargó el Tribunal Constitucional por mayoría de zapateristas y de nacionalistas, y que el PP encuentra pues que no está mal, que él va a seguir haciéndolo. No lo confiesa, pero lo hace. Y la prueba, repito, una y mil veces, bolinada. ¿Qué pasa? Que las bases del PP, los 11 millones de votos que tuvo Mariano Rajoy, pues ninguno fue para soltar etarras. Y él lo está haciendo, porque él comparte el plan de Zapatero, que es creer que la mejor manera de vencer al terrorismo es dejar que gane. Que es lo que ha hecho de la ETA. Hombre, vamos a ver. Estos tíos mataban cuando podían para conseguir ese Estado independiente, socialista y racista euskaldun. Y cuando podían, ¿eh? No todos los años podían. Depende de cómo funcionara la policía. Estaban contra la pared cuando Zapatero les dio oxígeno, les insufló nueva vida y los legalizó. Pero al final, todo depende de una sentencia del Constitucional. Póngase el gobierno que tiene ahora nueva mayoría a que el Tribunal Constitucional aplique la doctrina del Supremo. Busque la fórmula legal. Anda, que no hay fórmulas legales. Más ilegal que legalizar a la ETA es difícil imaginarlo. ¿Y lo va a hacer esto el gobierno? Vamos, hombre, eso sí que no me lo creo yo, pero de ninguna de las maneras. Pero poderlo hacer... Por supuesto, por supuesto. ¿Tiene voluntad política el gobierno de acabar con la ETA? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Este gobierno ha asumido ese discurso abyecto de que la derrota del terrorismo es que triunfen los terroristas. Y esta es la cuestión de fondo. ¿Pero qué sentencia ni qué sentencia? Aplícala, si quieres, la parte que te parezca conveniente aplicar. La legalidad española, la Constitución española, está por encima de lo que diga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero, ojo, ¿hay voluntad política? ¿Hay verdadera voluntad de que en España la ley persiga a la ETA en lugar de ampararla? Esta es la gran cuestión. A don Mariano le da lo mismo el choque 80, a Fernández Díaz ni les cuento. Dice que no sabe si los van a soltar, pero que va a perseguir si hay exaltación del terrorismo. Hombre, ¿qué va a ver si sale de la cárcel una tía que ha cumplido 20 años con 21 asesinatos? Pero ¿qué va? O 24 por 21, no sé, le sale a un año por asesinato. Pues hombre, ¿cómo no lo va a celebrar? Claro que lo celebrará. Aparte que es eso, ¿no? Ese es el precio. Que lo puedan celebrar en la calle las víctimas que se joroben y los ciudadanos que como españoles somos víctimas como españoles, no por ser concejales del PP o del PSOE, sino por ser españoles, no por ser policías, sino por ser españoles, que por eso son las víctimas del terrorismo, porque son España, pues los demás españoles a callar y aguantar, porque don Mariano está de acuerdo con don ZP, de que la mejor manera de tratar con la ETA es dejarle que gane. Y es eso lo que está pasando. O sea, que lo de Estrasburgo como trampantojo y como excusa vale, pero es mentira. Si se suelta a los etarras es porque Mariano los quiere soltar. Si suelta la inercia al río es por la misma razón que ha soltado a Bolinaga o tiene de paseo a Lasarte, porque está de acuerdo con Zapatero en que la mejor manera de tratar a la ETA es tratarla con cariño y soltarla. Lo demás, cuentos chinos o belgas o de Estrasburgo. Maite Lobrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues hoy la verdad es que si leemos las páginas del diario El País, pone los pelos de punta. Escribe nada menos que Gómez Benítez pidiendo directamente que se ponga en libertad a todos los que se les ha aplicado la doctrina,
bueno,
Parot.
Es que Gómez Benítez era el representante, aparte de ser el íntimo amigo, no sé si socio, de Garzón, es el que representaba al gobierno en la negociación con la ETA.
Sí, nada menos.
Es que no se ocultan, si es que está todo tan a la vista. Y entonces salen ahí estos pánfilos vestidos de viudas hindúes, Gallardón y Fernández Díaz, a vendernos la mula ciega de que ellos están en contra. Hombre, si estuvieran en contra no estaría el periódico El País, que vive gracias al dinero que le pone el gobierno en el bolsillo, no estaría encima dando clases de ética al contado.
Pues sí, en el editorial del País ya podemos prever lo que puede hacer el gobierno, porque dicen que incumplir la sentencia de Estrasburgo animaría a los más fanáticos.
Ah, bueno, ¿qué pasa? Que hay etarras asesinos que no son fanáticos. O sea, la frase es estupenda, animaría a los más fanáticos, ¿a qué? Esto es lo que decían, es que si se legaliza Batasuna, uy, ¿qué pasará con los radicales? Ah, ¿qué pasa? Que haya algún moderado entre los asesinos. O sea, los pistoleros son pistoleros suaves y duros. O sea, es la misma pamema de siempre. Para rendirse ante la ETA, pues echan mano de la cosa más polvorienta, del archivo, de los argumentos más arcaicos y más putrefactos de la progres. Pero esto no cuela. Si lo sueltan, lo suelta Mariano, no lo suelta Estrasburgo.
Sí, por lo menos no lo impide el que se suelten, al menos
eso. No, y además, si es que el artículo de Ruiz Miguel, la verdad, a mí me ha sorprendido, porque yo no sabía que existía ese tiquismiquis, si se quiere, o ese detalle jurídico. Es que no está transferida la totalidad de las competencias constitucionales, y como no está transferida a Europa, pues no está transferida. Otra cosa es que no queramos ejecutarla.
Bueno, a las 7 en punto, de nuevo, en unos minutos volvemos a escucharte, Federico.
Muy bien, hasta ahora.
Les contamos la previsión del tiempo. Hoy va a haber alerta por lluvias intensas y fuertes vientos en Galicia, Castilla y León y el suroeste peninsular, donde ya en las últimas horas se han visto intensas precipitaciones. Las nubes estarán presentes en toda la mitad norte del país. En el resto, los cielos van a estar algo más despejados. Las temperaturas suben en Canarias y bajan ligeramente en el resto de la península y Baleares. En Madrid ahora estamos a 13 grados y llegaremos a los 15. La máxima se va a registrar en Murcia con 30 grados y la mínima en Granada con 7 grados. Enseguida les vamos a ofrecer todos los sonidos que nos ha dejado la jornada tras la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que la paraliza por completo y la deroga. Pero antes también les tenemos que contar otras noticias de la jornada. Se las resumimos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
A dos días de publicarse la EPA del tercer trimestre, el ministro de Economía ha avanzado que los datos revelarán creación de empleo y reducción de paro. Luis de Guindos ha insistido en que España ha salido de la recesión técnica, aunque dice aún queda mucho por hacer. Preguntado por la propuesta de la COE de retrasar la jubilación a los 70, ha dicho que el gobierno tiene hoja de ruta definida.
Inspección de Trabajo investiga la ONG afín al PSOE, Sociedad Española de Medicina Humanitaria, que según El Mundo simuló dietas para financiarse con dinero público. Su presidenta, la exedil del PSOE en Madrid, Pilar Estebanez, colocó a su asistenta del hogar como falsa ponente en unas jornadas. La socialista dice que son nimiedades y se justifica diciendo que era una organización con pocos recursos.
UGT dio cursos de formación en la fábrica de chorizos cobrando 700 900.000 euros de la Junta. La empresa que los impartió era del dueño del matadero y actual dirigente de UGT de Andalucía, Antonio Gordillo. Por otro lado, el Banco Europeo estudia si cesa a la exministra Magdalena Álvarez por su imputación. Chávez ha reconocido en Vanity Fair que el PSOE no es creíble y que si un director general quiere robar, roba a pesar de los controles.
Narcís Serra ha declarado este lunes como imputado en el caso que juzga a los exdirigentes de Caixa Cataluña por presunta administración desleal. En su comparecencia ante el juez, Serra ha defendido la subida de sueldos a los directivos y ha calificado su gestión de legal, leal y conveniente. El magistrado ha desestimado la petición de prisión provisional que solicitaba la Asociación de Usuarios de la Banca, Ausbank.
Bill Gates ha comprado el 6% de las acciones de Fomento de Construcciones y Contratas por 113 millones y medio de euros. El fundador del gigante Microsoft se convierte en el segundo máximo accionista de la empresa, solo por detrás de Esther Koplowitz. El precio de las acciones se han disparado en bolsa más de un 5%.
Carme Chacón reaparecerá este viernes en Madrid para presentar al líder del PSM, Tomás Gómez, en un desayuno informativo. Será la primera aparición pública de la exministra de Defensa desde que se trasladara a Miami. Su regreso a España no se esperaba hasta noviembre, fecha en la que los socialistas celebrarán su conferencia política. Chacón participará el sábado en el Consejo Nacional del PSC.
Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a desarrollar estos y otros asuntos muy centrados, por supuesto, en la sentencia de Estrasburgo, como siempre aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
Es la Mañana, Es Radio.
La primera consecuencia de la sentencia de Estrasburgo que deroga la doctrina Parot es sin duda el dolor en las víctimas del terrorismo y también todas aquellas víctimas de violación y de asesinos en serie que podrían ver cómo los criminales salen en breve de prisión. También, por contra, la consecuencia es que los proetarras han visto cómo esta sentencia les beneficia y han estado celebrándolo ayer a lo largo de toda la jornada e incluso ya abogados de la banda terrorista ETA anuncian que van a pedir la excarcelación de otros 56 terroristas.
Apenas 24 horas después de que el Tribunal de Estrasburgo haya derogado la doctrina Parot, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Ángel Juanes, se reúne para decidir si excarcela a la ETA Reines del Río. El tribunal convocaba la cita sin haber recibido el fallo por escrito. Un centenar de terroristas, violadores y asesinos podrán beneficiarse de la anulación. La primera, Inés del Río, que habría tenido que permanecer en prisión hasta 2017. Ahora cumplirá 26 años por 24 asesinatos. El Estado deberá indemnizarla con 30.000 euros.
Las víctimas del terrorismo señalan a los políticos y en concreto José Luis Rodríguez Zapatero como responsable de la sentencia. Ángeles Pedraza de la UBT y Marimar Blanco de la Fundación de Víctimas se reunieron ayer por la tarde con Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz para pedirles que no haya excarcelaciones masivas. El gobierno les dijo que deben acatar la sentencia. Pedraza afirmaba en Es la Tarde de Dieter que se les ha acabado la paciencia, mientras Teresa Jiménez Becerril criticaba el golpe que supone para las víctimas. Francisco José Alcaraz, en el programa En Casa de Herrero, alertaba de la excarcelación masiva.
Que no se puede acatar esta sentencia, que ya está bien, se acabó. La paciencia se acabó, no se puede acatar.
Yo comprendo que la justicia es igual para todos, pero desde luego que siempre golpea a las víctimas empieza a ser ya hasta sospechoso.
No me cabe la menor duda porque los jueces actúan, y se ha demostrado en este país, en función a la coyuntura política. La coyuntura política, desde que sigue el proceso de negociación con el PSOE y lo continúa el señor Rajoy, pues los jueces llevarán en la deriva en ese sentido. A Rajoy no le ha hecho falta ni siquiera la sentencia del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos para excarcelar a Boguinaga, a Pérez Nanclare y otros terroristas que están disfrutando de libertad como Lasarte.
El Tribunal de Estrasburgo daba a conocer su decisión pasadas las 11:30 de la mañana. La sala apenas estuvo reunida 15 minutos. Entre los magistrados, el español López Guerra, que ya en el año 2000 se opuso al cumplimiento íntegro de las penas porque decía que el problema vasco es político. La sentencia del tribunal llega a considerar que la puesta en libertad de Inés del Río es de urgente necesidad y pide a España que se lea la sentencia con cuidado. Siguiendo la lectura de ese fallo estuvo nuestra corresponsal en Bruselas, Macarena Lora. Buenos días.
Buenos días. La gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio ayer la razón a la etarra Inés del Río, asestando así un duro golpe a la doctrina Parot que la mantenía en prisión por, recordemos, 24 asesinatos. El fallo, contra el que no se admite recurso, ordena la excarcelación inmediata de la etarra, que en opinión unánime de los 17 jueces ha estado retenida de forma irregular. Conocíamos la sentencia ayer al rozar el mediodía de boca del presidente de la Gran Sala.
La Cour dit.
El tribunal dice que ha habido violación del artículo 7 de la Convención y dice por unanimidad que desde el 3 de julio de 2008 la demandante ha sido objeto de una detención irregular
en violación del artículo 5, paragrafo 1 de la Convención.
Estima Estrasburgo, por tanto, que España violó los derechos humanos de esta criminal, en concreto los de libertad y seguridad y el principio de que no hay pena sin ley que la vale, y además condena a España a indemnizarle por daños morales con 30.000 euros. Y todo ello, argumentan los jueces, porque la doctrina Parot que mantenía a la Etarra y a tantos otros criminales entre rejas no se puede aplicar para computar penas de delitos cometidos antes del año 95.
Como decíamos antes, no solo víctimas del terrorismo van a ver cómo los asesinos de sus familiares podrían salir a la calle en breve. También los de asesinos o violadores, como el de la pequeña Olga Sangrador, la niña de 9 años, asesinada en el 92 por Valentín Tejero. Crimen que tuvo lugar en Villalón de Campos. Es Radio Valladolid, Rubén Negro. Buenos días.
Buenos días. Juan Manuel Valentín Tejero fue condenado a más de 50 años por la violación y asesinato de la niña de 9 años, Olga Sangrador, en Villalón de Campos, provincia de Valladolid, cuando disfrutaba de un permiso extraordinario de prisión. Tenía previsto abandonar la cárcel en 2025. La madre de Olga Sangrador ha mostrado en los micrófonos de radio su pesar por esta resolución judicial. Se pregunta cómo se puede dejar en la calle a una persona que asesinó a su hija y destrozó toda una familia.
Pero es que aquí me la quitó de la puerta de mi casa y se la llevó. Y encima después la maltrató, la destrozó, la violó, la quiso ahogar, la pegó con un hierro porque no se moría, la enterró. ¿Pero qué es esto? Vamos, esta persona no tiene derecho a nada. ¿Qué derechos va a tener esta persona? Vamos, por llamarle persona, porque vamos... Pero vamos, es que él no tiene ningún derecho. Y no sé por qué motivo le van a dar a él derechos.
La madre Encarna Cabello ha incidido en que casos como este, de especial gravedad, no pueden terminar en ningún caso con la salida a la calle de un asesino de niña.
A lo largo del día se han sucedido las reacciones políticas a la sentencia de Estrasburgo. Desde Valladolid, José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que las sentencias hay que acatarlas. A primera hora comparecían los ministros de Justicia e Interior. Alberto Ruiz Gallardón decía que el gobierno dejará en manos de los tribunales la aplicación del fallo de Estrasburgo. Jorge Fernández Díaz afirmaba que no permitirán homenajes a etarras cuando sean puestos en libertad. Escuchamos a Zapatero, a Gallardón y a Jorge Fernández Díaz.
Y somos muy conscientes de que produce dolor, especialmente en las víctimas, pero hay que respetar las sentencias.
Y habrá que resolver individualmente a cada una de las distintas peticiones fundamentándose en derecho. Pues no puede evitarnos que, por mucho que sepamos que eso no volverá a ocurrir en España, nos duela y de una forma muy intensa, y que seamos muy solidarios con el dolor de las víctimas que tienen que estar sintiendo, lógicamente, en estos momentos.
Que una eventual libertad en ningún caso va a suponer, como es lógico, impunidad para violar la ley. Este fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no cambia, desde mi punto de vista, algo que es esencial, que es sustancial, y es la derrota de ETA.
Desde el Partido Socialista, su número 3, Óscar López, afirmaba que le repugna la sentencia, pero que hay que acatarla. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, decía que el fallo demuestra que no hay atajos en la aplicación de la ley y que siempre hay que cumplir el principio de retroactividad. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aprovechaba la sentencia para pedir a Mariano Rajoy una nueva política penitenciaria.
La posición del Partido Socialista no puede ser otra que la de acatar la sentencia, porque vivimos en un Estado de derecho. Sin embargo, hay que decir que nos repugnan las consecuencias que esta sentencia pueda tener en algunos casos. Porque no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24.
Es una sentencia ajustada a derecho. Avergüenza al gobierno español, avergüenza a sus instituciones y les da un argumento victimista a los terroristas. Es la demostración de que no hay atajos en la aplicación de la ley.
Debe, a juicio del Gobierno vasco, iniciarse una nueva etapa en el ámbito de la política penitenciaria, y el pronunciamiento de la sala, de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debería ser aprovechado para, en el contexto de una reflexión compartida, inaugurar sobre su base una nueva etapa en el ámbito de la política penitenciaria.
Quien de momento no se ha pronunciado sobre esta sentencia es Mariano Rajoy, que parece ser que finalmente ha cedido a las pretensiones de Artur Mas, y el presidente catalán estará en el foro que va a tener lugar el próximo miércoles en Barcelona con distintos empresarios.
Moncloa ha invitado finalmente a Artur Mas a acudir junto a Mariano Rajoy al foro mediterráneo, que comienza mañana en Barcelona y que se va a celebrar en el Palacio de Pedralbes. El presidente catalán no podrá intervenir al tratarse de una reunión de estados. Moncloa espera la respuesta de la Generalidad, que desde hace una semana demanda mandaba la invitación para el presidente catalán. Ayer Duran y Lleida negaba discrepancias con sus socios de partido y pedía racionalidad al gobierno para no vetar a más en este foro.
Hacemos una pausa y les pasamos a resumir cómo viene hoy la prensa y cómo abordan esa sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot en unos momentos.